Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Primera de Pedro, titulado Sumisión, primera parte, celebrado el 22 de mayo del 2005 por Luz Garza.
Bueno, pues cuando estaba yo recién casada, una vez fui a una despedida de soltera y ahí las señoras estaban bromeando y dándoles consejos a la novia, ¿no?, a la que se iba a casar. Y pues como yo era la que llevaba menos tiempo de casada y era de las más jóvenes que estaban ahí, de las casadas más jóvenes, me preguntaron: a ver, Luz, dinos, ¿quién manda en tu casa? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Y qué creen que esperaban escuchar por respuesta? Pues por supuesto que la que mandaba era yo, y que yo tenía la última palabra, y que había aprendido muy bien del ejemplo de ellas, ¿no? Pues ¿cuál fue su sorpresa cuando yo les dije: mi marido? Yo sabía lo que decía la Biblia y aunque llevaba poco tiempo de casada y por supuesto que fallaba mucho y sigo fallando mucho, pues yo tenía en mi corazón ese deseo, ¿no?, de obedecer a Dios y dejar que mi marido fuera la cabeza de la familia. Y bueno, aún lo tengo todavía ese deseo, ¿no?, porque pues es todos los días, ¿no?, todos los días tomar esa decisión de dejar que él sea la cabeza. Entonces, bueno, vamos a basar principalmente esta plática en el pasaje de Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Se los voy a leer. Que dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, vemos que aquí empieza con una palabra muy importante que dice: asimismo, vosotras mujeres, ¿no? Asimismo, ¿qué quiere decir asimismo? Nos tenemos que ir un poquito para atrás. Asimismo, ¿como quién o como qué?, ¿no? Aquí se refiere a la sumisión del cristiano en muchos ámbitos y en muchos roles. La sumisión es un tema muy importante en el libro de Primero de Pedro y no empieza aquí en el capítulo 3, sino que vámonos una hojita para atrás, en el capítulo 2, versículo 13, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, etcétera, ¿no? Nos recuerda que los cristianos tenemos que obedecer, primero que nada, en toda nuestra vida, ¿no? Seamos casados, solteros, hombres, mujeres, niños, adultos, lo que sea, tenemos que obedecer, ¿sí? Y Tenemos que obedecer a las autoridades civiles. En el capítulo 2, versículo 18, el apóstol empieza con este deber de los empleados obedecer a sus jefes, ¿no? O a sus amos en esa época, ¿no? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, ¿no? No está hablando nada más de los amos, ¿no? Sino del jefe, de la persona que tú tengas en autoridad sobre ti en cualquier área profesional en la que tú te estés desarrollando, ¿no? Después, en el versículo 21, Pedro llega al supremo ejemplo de sumisión, que es el de Jesucristo. O sea, la persona que nos está enseñando la sumisión principalmente es Jesucristo, ¿sí? Les voy a leer del 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aún Cristo tuvo que jugar el rol de varón de dolores experimentado en quebranto y tuvo que someterse a tratos infinitamente más injustos a los que tú o yo nos tenemos que someter o tendremos que sufrir, ¿no? Entonces, ahora ya vemos a qué se refiere Pedro cuando dice a sí mismo, vosotras mujeres, a sí mismo como quiénes, como los ciudadanos, como los empleados, pero más que nada, como Cristo. Debemos de aprender a someternos. Y cabe mencionar aquí que en la Biblia no hay distinción entre hombres y mujeres en cuanto a valor personal, ¿sí? Intelecto o espiritualidad. Y vamos a verlo en Gálatas 3:28. Es muy importante porque a veces hay gente que piensa que Dios menosprecia a las mujeres y para nada, ¿no? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos diferentes roles en esta vida, aunque todos somos iguales ante los ojos de Dios, nuestras funciones son diferentes. Y la Biblia ordena a la esposa someterse a su esposo. Y entonces, pues eso indica inferioridad, ¿no? Pues no, por lo que acabamos de ver en primera de Pedro 2, ¿no? Acabamos de ver que ciudadanos y empleados y Cristo Jesús también tienen y tenían que practicar la sumisión, no nada más es una cuestión exclusiva de la esposa, todos tenemos que practicar la sumisión, pero Dios tiene enseñanzas específicas para la esposa, ¿no? Pero el cristiano, como cualquier persona, juega ciertos roles durante su vida, ¿no? Y estos roles implican sumisión de autoridad. Por ejemplo, mis hijos ahorita tienen que someterse a mí porque juegan el rol de hijos. Y eso no quiere decir que ellos sean inferiores a mí porque se tienen que someter, ¿no? Por unos años. Ya más adelante, pues ya ese rol ya no lo tendrán que jugar, al menos no como ahorita, ¿no? Por ejemplo, ayer Quique vio a unos muchachos que estaban haciendo el servicio militar y me dijo, ay mamá, yo no quiero hacer el servicio militar. Dije, pues no es una opción, lo tienes que hacer. ¿Pero por qué, mamá? Pues porque tenemos que obedecer a las leyes del país donde vivimos y esas leyes dicen que tú tienes que hacer el servicio militar. Pero es que no sirve de nada, no importa, lo tienes que hacer, te tienes que someter, ¿no? O por ejemplo Bill Gates, ¿no? Todos sabemos que es el presidente de Microsoft, que es el hombre más rico del mundo o uno de los hombres más ricos del mundo. Pero cuando era niño, ¿qué tenía que hacer? Pues él tenía que someterse a sus papás, ¿no? Tal vez era más inteligente que ellos, tal vez era mejor que ellos en muchas cosas, pero tuvo que obedecer y que servir. Tal vez tenía que sacar la basura cuando le decían que la sacara, ¿no? Y luego creció e hizo su fortuna y es una persona, bueno, que todo el mundo sabe quién es, ¿no? Pero aún así tiene que seguir obedeciendo a las autoridades civiles. Recientemente tuvo que ir a un juicio porque perdió en una cuestión de las leyes sobre el monopolio y tuvo que pagar una multa altísima, ¿sí? O sea que los hombres más ricos y poderosos aún así se tienen que someter a las leyes del lugar donde están viviendo, ¿no? Y Entonces, bueno, la sumisión a la autoridad es parte de nuestra vida para funcionar como seres sociales, ¿no? Dentro de una sociedad, y es lo que evita que la sociedad se desmorone, ¿no? O sea, que siempre en nuestra vida tenemos que estar jugando roles de sumisión. Ahora bien, las mujeres tenemos que estar sujetas como Cristo se sometió. ¿Cómo se sujetó Cristo a sus verdugos? Vamos a ver los versículos del 21 al 25 del capítulo 2 de Primera de Pedro, un poquito más a fondo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La primera cosa que aprendemos acerca de la sumisión de Cristo es que Él se sometió como nuestro ejemplo. Si quieren poner ahí en su bosquejo, en el inciso A, Él se sometió como nuestro ejemplo. Y frecuentemente se nos hace muy injusto tener que someternos a quien sea, ¿no? Por lo que no nos gusta, ¿no? Y mucho menos a nuestros esposos. Entonces, el Rey del Universo nos dejó un ejemplo. El versículo 21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Uno de los propósitos del sufrimiento y muerte de Cristo fue dejarnos un ejemplo de sumisión. Sumisión a hombres injustos. El contraste entre la maldad de los judíos y los romanos que mataron a Jesús y nuestras autoridades, ay, perdón, es fuerte. O sea, ¿cómo podemos comparar, ¿no?, que tuvo Cristo que sufrir con lo que nosotros pasamos, ¿no?, por más difícil que sea? En esa época no existía la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, ni nada por el estilo. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que sufrir aquí es no se compara, ¿no? Pero hay más contrastes entre nuestra sumisión y la sumisión de Cristo en el 22, ¿no?, que dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pueden escribir ahí en el punto B de su bosquejo. Cristo se sometió siendo inocente. Como Hebreos 4:15 dice, Cristo se sometió en su vida terrenal y fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, igual que nosotros, Él pasó por las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. O sea, Él fue inocente. Él tuvo que someterse, Él tuvo que sufrir y Él era inocente. Además, el versículo 22 clarifica aún más su inocencia, ¿no? Dice, el cual no hizo pecado. Y nos trae al siguiente punto, ¿no?, del bosquejo. El punto, ay, perdón, es que está diferente aquí. El punto B, ya pusimos inocente, ¿no? En el número 1 vamos a poner el que él fue inocente en hechos. O sea, Cristo nunca actuó pecaminosamente, nunca hizo nada malo en acción, ¿no?, en hechos, nunca lo vio nadie de hacer nada malo. Nadie puede decir que Él pecó, ¿no? Que él, incluso, bueno, saben que hay gente que dice que sí pecó, que sí tuvo ciertas tentaciones en las que se dejó llevar. Eso no es cierto, la Biblia dice lo contrario, ¿no? Pero además el versículo 22 dice que ni se halló engaño en su boca. O sea que aquí en el punto 2 pueden poner que él fue inocente en palabra. Cristo nunca dijo una mentira. Es más, nunca exageró. Nunca habló de más. Nunca habló bruscamente porque estaba molesto. nunca pecó con sus palabras en toda su vida. Creo que sabemos que las mujeres tenemos problemas en esta área, ¿verdad? La boca nos mete en muchos problemas. Yo lo veo incluso con Ana Luz, que es tan chiquita, ¿no? Y estoy tratando de enseñarle y decirle, cuida lo que dices, tu boca te mete en problemas, ofendes, ¿no? Tan chiquita y ya está padeciendo de eso, ¿no? Ni modo, así nos hizo Dios, no, es nuestra culpa. La palabra en nuestras vidas, ¿no? La verdad es que cuando tú y yo nos estamos sometiendo a nuestras autoridades, ya sean esposos, jefes, tus papás, nuestra sumisión es muy imperfecta. De hecho, pecamos en hecho y en palabra en contra de nuestros esposos. Y realmente provocamos mucho del maltrato que decimos que recibimos, ¿sí? Me gustaría que cada vez que alguien, una señora viniera a decirme que su esposo es un malvado, me diera un peso, ¿no? Pues ya tendría yo un buen bote lleno de pesos. Y luego conoces al esposo y escuchas la otra versión, ¿no? Ella se la pasa con sus amigas, nunca lo atiende, lo insulta abiertamente, lo contradice en frente de sus hijos, no le obedece nada, le miente, incluso le roba. Yo he sabido de mujeres que le roban a sus esposos, les sacan dinero de la cartera o les roban feo, ¿no? Hasta cosas de la casa, feo. Pero Cristo no fue así. Él fue totalmente inocente en hecho y en palabra. Y el siguiente versículo nos da el comportamiento de Cristo cuando se sujetó a hombres pecadores, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo se sometió Cristo? Aquí en su bosquejo, en el punto C, ¿no? Cristo fue maldecido, pero no respondió con maldición. Ahí en el punto 1 pueden poner con maldición. ¿Se acuerdan de que después de todo el odio que derramaron contra él, lo seguían insultando mientras lo colgaban en la cruz, ¿no? Y Jesús nunca contestó una sola palabra. Jamás se atrevió, ¿no?, a pecar de esa manera, a poder maldecirlos. ¿Cómo están tus contestaciones a tu esposo cuando no te gusta lo que te pide? Los cristianos debemos de bendecir aun cuando nosotros somos maldecidos, ¿no? Bueno, y otro aspecto de la sumisión se encuentra en la segunda mitad del versículo 23, ¿no? Que dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Entonces pueden poner ahí en el punto 2, padeció tortura, pero no amenazaba. Cristo le pudo haber pedido a su Padre Celestial que le mandara más de 12 legiones de ángeles, ¿no?, para defenderlo. Y sin embargo, no les amenazó, no dijo absolutamente nada. ¿Cómo vas tú? ¿Amenazas cuando no consigues lo que quieres de tu esposo? ¿Te la pasas planeando tus pequeñas venganzas? ¿Haces las maletas? ¿Le dices que ya te vas? ¿O eres más sutil simplemente cuando él no está presente, le desobedeces, ¿no? ¿O usas el arma secreta de las mujeres? La manipulación, el lloriqueo, el estar moliendo y moliendo y moliendo con algo, ¿no?, hasta que te sales con la tuya. Pues Cristo padeció tortura, pero él no amenazaba. Y bueno, las mujeres sabemos muy bien cómo somos, ¿no?, y cómo podemos caer en esta manipulación. Bueno, y al final del versículo 23 vamos a encontrar el motivo por el cual Cristo pudo someterse a sus enemigos, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tomen nota, porque este principio es el que nos va a hacer a nosotras más fácil la tarea. Fíjense, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí en el punto D dice, ¿cómo lo logró?, ¿no? pues buscaba su justicia de la mano de Dios, no de la mano de los hombres, ¿no? ¿De dónde estás esperando tu justicia? ¿De dónde esperas el consuelo? ¿De dónde esperas obtener respuestas en tu vida? ¿De los hombres o de Dios? Si estás esperando que tu esposo te dé todo lo que tú necesitas, te vas a frustrar. Hay un versículo en Jeremías 17:5 que dice: maldito el varón que confía en el hombre, ¿no? O maldita la mujer que confía en el hombre. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿no? Hace poco había una situación en mi familia que me preocupaba mucho. Yo veía que la relación de mi esposo con mi hijo mayor, con Quique, no era buena, ¿no? Y al tratar de tocar el tema con Enrique, vi que él no estaba receptivo, ¿no? Bueno, yo hubiera podido molestar, hubiera podido tener un disgusto fuerte con él, ¿no? Por esta razón. Pero yo sé por experiencia que cuando uno molesta o llega a ese punto, en vez de obtener buenos resultados, los resultados pues son peores, ¿no? Y entonces pues me puse a orar. Ahora sí que encomendé mi causa a Dios y le pedí que él le mostrara a Enrique el problema, ¿no? Cómo estaba la situación. Pues Dios no tardó en contestar, fue increíble porque poco tiempo después unos amigos muy queridos para nosotros nos pidieron hablar con nosotros y precisamente era sobre ese problema. Ellos querían hablar con mi marido sobre su relación con Quique. Y yo no lo podía creer. Les dije: ¿saben que ustedes son una respuesta a la oración? O sea, yo había estado pidiéndole a Dios que él trabajara en eso y Dios lo hizo a través de estos amigos, ¿no? Y gracias a Dios mi marido estaba muy abierto, él escuchó muy bien y bueno, Dios de hecho ya está haciendo cambios en ese aspecto, ¿no? Pero ese es el punto, tenemos que confiar en que Dios va a hacer las cosas, no tratar de hacerlas nosotras por nuestros propios medios, ¿no? Ahora sí, vamos a leer primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Asimismo, estad sujetas a vuestros maridos. Asimismo, como Cristo se sometió, ¿no? Vamos a tratar de ser inocentes en hecho y en palabra como Cristo. Vamos a controlar nuestras bocas y a bendecir aun cuando sentimos que no es justo. Vamos a confiar en Dios, quien nos mandó que nos sometamos a nuestros esposos, que nos puede cuidar y aún nos puede bendecir, incluso nos va a bendecir por haber confiado en Él. Y tal vez tú pienses, como una vez me dijo mi hijo: sí, mamá, pero yo no soy Cristo. Le dije: pues sí, pero Cristo sí lo puede hacer en ti. Tú no eres Cristo, pero Cristo puede trabajar en ti. Como dice Filipenses 2:13, ¿no? Que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabemos que Cristo era perfecto, obviamente, Cristo es Dios, pero Él quiere que nosotras dependamos de Él, confiemos en Él y que dejemos que Él trabaje en nuestra vida para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo. Bueno, aquí vamos a hacer un alto para hacer unas aplicaciones personales a nuestra vida. Después de su bosquejo, tienen una hojita esta, que dice primer descanso. Entonces saquen su pluma para que cada quien lo va a contestar, ¿no? En 1 Pedro 2 dice: aprendimos que Cristo se sometió a hombres pecadores, quienes le maldijeron y le afligieron. Enumera algunos de los sufrimientos de Jesús. O sea, ahí, viendo lo que leímos y todo, enumera, tú escribe ahí una listita de todo lo que sufrió Cristo, no solamente durante su última semana de vida, que bueno, es donde más sufrimiento padeció, y si quieres enumerar eso, sino también durante toda su vida, ¿no? Él tuvo que andar padeciendo con 12 discípulos tercos y demás, ¿no? Todos los sufrimientos de su vida. Y luego lee Hebreos 12, del 3 al 11, como si fuera parte de tu tiempo devocional, y contesta, ¿no? Enumerando algunas de las dificultades que tú tienes para someterte a tu esposo o alguna otra autoridad. Entonces, pues vamos a dar unos 5 minutitos, ¿no? Para esto. Pasaje de Primera de Pedro. Entonces, asimismo, como Cristo se sometió a hombres incrédulos que lo odiaban, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y este es el punto 4b. A ver, déjame ver si es cierto. De sus bosquejos. A ver, déjame ver. Sí, el 4b de sus bosquejos. Dice la exhortación, es ahí, donde está esa rayita. La exhortación. O sea, ¿qué es la exhortación? Es el mandato, es la orden de Dios para nosotras, que es estar sujetas a nuestros maridos. Ahora, pues si quieres después, ¿no? Creo que ya la mayoría habían terminado. Entonces después vamos a tener otro ratito también para ver otra meditación. Entonces ya ahí lo puedes terminar. Muchos de ustedes no saben de lo que estamos hablando. Nunca lo hemos visto. No tenemos idea cómo es. ¿Sí? Tenemos la idea equivocada de que estar sujeto es estar aplastada, ¿no? Es tú cállate y no digas nada, ¿no? Y no, realmente no es así. El estar sujeta es aceptar el liderazgo de tu esposo. Es dejar que él tome las decisiones sin que siempre te tengas que meter, sin que siempre lo estés desanimando, porque según tú, va a tomar una decisión equivocada, ¿no? Es dejar que él lleve los pantalones. No quiere decir que no vas a poder darle tu opinión. Pero aún así, si él toma una decisión equivocada, pues él tendrá que sufrir las consecuencias. Nosotros no somos Dios para decirles qué hacer, ¿no? A mí me pasó en una ocasión que mi marido quería meterse en un negocio y yo le di mi opinión, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no sería lo ideal. No, que está padrísimo, no sé qué lo voy a hacer. Era comprar un camión para transportar alfalfa y llevarla hasta no sé dónde. Y, bueno, todo un lío, ¿no? Y pues sí, el camión chocó y se deshizo, ¿no? Y después llegó él y me dijo, ¿sabes qué? Tenías razón. Pero qué padre es que él llegue y te lo diga, ¿no? Y que tú le digas, te lo dije, ¿no? Y luego, en otra ocasión, Enrique quería hacer también un negocio, le encantan los negocios, quería comprar un departamentito que habíamos visto por ahí por la casa y luego rentarlo y no sé qué. Y otra vez yo le dije, sin molestar ni nada, Dios me ha cerrado la boca en esas ocasiones. Y le dije, ¿sabes qué? No me late, o sea, como que no sé, lo veo arriesgado. Pero como ya había pasado lo del camión, ¿qué creen? Me hizo caso. Me hizo caso, gracias a Dios. Y efectivamente después vino lo del 94, que los créditos de las casas y todo se volvieron un lío, ¿no? Y me dijo, qué bueno que te hice caso. Pero fue gracias a que Dios me cerró la boca, porque si yo me hubiera puesto a molestar y en mal plan y todo, yo creo que nada más por llevarme lo contrario, lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, Dios nos enseña. Eso no quiere decir que en muchas otras ocasiones pues no me talló la pata, ¿no? Pero bueno, en esas dos Dios me mostró. Tal vez lo entendamos mejor si lo explicamos más bien como respeto, ¿sí? Someterte a tu marido es respetar a tu marido. Vamos a ver qué dice Efesios 5:33. La última parte dice, y la mujer respete a su marido. Si Dios nos lo está diciendo, es por algo, ¿verdad? Creo que es un área en la que solemos tener deficiencias las mujeres, ¿no? En el respeto a nuestros maridos. Podemos definir respeto como mostrar honor o estima, tratar con deferencia o cortesía, ¿sí? Es mostrar consideración por las opiniones, sentimientos, gustos, ideas de otra persona. Es como tratas a tus amigas, pero no siempre a tu familia, ¿verdad? A veces somos farol de la calle y oscuridad de la casa, porque allá afuera somos una dulzura, somos las más lindas, pero en nuestra casa no estamos realmente mostrando respeto, ¿no? Y bueno, ¿dónde estaría la iglesia de Dios hoy si los hombres cristianos fueran respetados por sus esposas? Imagínense el poder que saldría de sus vidas si fueran respetados y respaldados en sus casas. Algunas mujeres confunden este mandato de someterse o de respetar a sus esposos. Ellas piensan que el respeto es una emoción y que si no la sienten, pues entonces no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Yo ya le perdí el respeto porque él me falló en esto o aquello y pues ya no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Es cierto, sí es un sentimiento, pero también es algo que podemos decidir hacer. Yo puedo decidir respetar a una persona, aun cuando no lo sienta. Es algo que involucra acción de nuestra parte. Otra vez lo que dice el diccionario, ¿no? Mostrar honor o estima, tratar con deferencia o cortesía, mostrar consideración. Todas estas palabras implican acción. Es algo que yo hago. Es algo que se muestra por la manera en que tratamos a nuestros esposos. Si lo sentimos, no es suficiente. Tenemos que mostrarlo. Respetar es un verbo. Y aun si no lo sientes, Dios te ordena que tú muestres respeto. Muchas veces esas esposas que no respetan a sus esposos son las mismas que se quejan de la falta de liderazgo que ven en ellos. ¿Por qué será? Es porque ellas mismas les han robado los pantalones durante tantos años que ya no tienen confianza ellos, ya no se atreven a liderear a sus esposas, a ejercer el liderazgo, porque ellas no los han dejado. Ojalá pudiéramos ver la importancia de respetar a nuestros maridos, ¿sí? El respeto los equipa, los arma para la batalla diaria, los anima, les da confianza y trae bendición a la familia entera. Vamos a ver qué dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. No queremos ser carcoma, ¿verdad? Que esta carcoma o este carcoma, no sé cómo se diga, no llega nada más hasta nuestro marido, llega a toda la familia. Toda la familia se ve afectada por un marido que no es el líder de su casa. Las esposas subestimamos mucho el impacto que tenemos, para bien o para mal, ¿sí? No nos damos cuenta de que la falta de respeto está destruyendo a nuestros esposos. Entre menos respeto expresamos, más defectos vamos a ver en ellos para criticarles. Y pronto parece que ya no hay nada que merezca respeto en ellos. Ya ni siquiera sabes por qué te casaste con él, ¿no? Cuando antes era diferente, ¿sí? Ellas quieren que sus esposos sean cristianos obedientes, quienes ejerzan liderazgo cariñoso y bíblico, pero se niegan a ser esposas sumisas. Las que tienen esposos no cristianos, bueno, tienes que empezar por ti, ¿no? Antes de esperar que él sea un esposo cristiano, un esposo, tienes que empezar por ti. No decir, cuando él empieza a ser el líder, entonces yo me voy a someter. Porque entonces se vuelve un círculo vicioso del que nunca sales. Tú no te sometes, él no se siente respetado, él no puede ejercer el liderazgo, y como no ejerce el liderazgo, tú no te quieres someter. Vamos a empezar por ver adentro de nosotras mismas. ¿Qué es lo que puedo yo hacer para obedecer a Dios y para que mi marido cambie, ¿no? Las que tienen esposos no cristianos quieren empezar a respetarlos cuando ellos estén a Cristo, ¿no? Y sin embargo, Dios mandó a las esposas respetar a sus maridos sin ninguna condición. Dios no dice, sí, tienes que respetar a tu marido, sí. No, Dios no dice eso. Y sabemos que todos los mandatos de Dios terminan en bendición cuando nosotros obedecemos a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres miserables porque ven mil defectos en sus esposos? Algunas deciden actuar por fe y obedecer a Dios. Y entonces y empiezan a amar a sus esposos de una manera concreta, ¿no? Y de repente ese descontento que sentían desaparece. Y llegan a ser cristianas radiantes, contentas. Y además casi siempre esto produce resultados muy positivos en sus esposos. Si tú decides obedecer a Dios, vas a ver resultados en tu esposo, no nada más en ti. O sea, imagínense el alivio que debe ser para ellos llegar a su casa y encontrar a una esposa que es comprensiva, animadora, en vez de que se la pase criticando, que siempre es enojada, que sea egoísta, ¿no? Cuando la esposa se arrepiente de su desobediencia y empieza a obedecer los mandatos de Dios para el matrimonio, siempre, siempre hay bendición. Incluso si él no cambia, incluso si él no se convierte, tú vas a sentir una gran bendición en tu vida porque vas a saber que estás obedeciendo a Dios. Porque a fin de cuentas, al que te estás sometiendo es a Dios, no a tu marido. Al que estás obedeciendo es a Dios. Y es que los esposos, como los niños, tienen esas áreas no negociables de necesidad que se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, ellos nunca van a poder funcionar en todo su potencial. Nunca. Hay cosas que son indispensables en la vida de un hombre, ¿no? Y a veces una esposa necesita empezar a respetar a su marido por obediencia, aunque no lo sientas, aunque no tengas esos sentimientos, ¿sí? Sin embargo, cuando tú empiezas a obedecer a Dios, empiezas a ver cosas en él que nunca antes habías visto. Te das cuenta de que, por ejemplo, es muy trabajador, o que te es fiel, que puede proveer para la familia, que no tiene vicios, que tiene fe, o que es un buen padre. O sea, si tú empiezas a obedecer a Dios, vas a ver en tu marido cosas que hacía mucho que se te había olvidado que estaban ahí. Dicen que un autor cristiano del siglo pasado dijo que la obediencia es el gran abreojos, ¿no? Te abre los ojos para ver cosas que antes nunca te habías dado cuenta que existían. Y bueno, el estar agradecidos con Dios de todas estas cosas que vemos en nuestros esposos nos empuja hacia afuera el descontento, ¿no? Y el respeto y el honor y la obediencia van a edificar a nuestros esposos. En serio, literalmente de ser así chiquititos, de repente ya van a estar hechitos, ¿no? Señoras, por favor, en vez de enfocarnos en todos los problemas y fallas de nuestros esposos, vamos a concentrarnos en lo que nosotros debemos de estar haciendo. Vamos a concentrarnos también en lo bueno. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios quiere que en eso nos concentremos cuando pensemos en nuestros esposos. Y bueno, de eso se tratan estas pláticas, ¿no? ¿Cómo llegar a esto, ¿no? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Siempre tienes la opción, ¿eh? ¿Voy a obedecer a Dios? ¿O voy a desobedecer y voy a seguir viviendo en infierno, ¿no? Y infeliz. Ok, vamos a regresar aquí al bosquejo y a primera de Pedro 3.1, que seguimos en el 1. El punto 4C nos da el propósito de obedecer a nuestros maridos. Entonces dice, podemos poner ahí, el propósito es testimonio. Como dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados. Tengo esta amiga, una amiga que quiero mucho, que es una mujer de un carácter muy fuerte, muy autosuficiente. Nunca se le cerraba el mundo por nada. Cuando su marido no podía proveer lo que ella quería, ella lo conseguía. Trabajaba y bueno, pues prácticamente ella llevaba los pantalones, ¿no? Y era la cabeza de la familia. Él era un cero a la izquierda, sin personalidad. Parecía que tenía una mamá en vez de una esposa. Ella lo ninguneaba todo el tiempo. Realmente lo tenía muy, muy, muy apagado a él, ¿no? Bueno, toda esta situación y la incapacidad de él de proveer para la familia. Los llevó a una separación y él se fue a otra ciudad. Se separaron y él se fue. Y fue entonces cuando ella se volvió cristiana. Y empezó a aprender lo que Dios quería de ella como esposa y como madre, que debía someterse y respetar a su marido. Y pues, con todo lo que esto se oponía totalmente a lo que ella estaba haciendo, ella decidió volver con él. Y se fue a, ahora sí que fue tras él, ¿no? A acompañarlo y a estar con él en la ciudad donde él se había ido a vivir. Y al principio le costó mucho trabajo, ¿eh? Porque ella no creía que él iba a poder con todo el paquete. Y por mucho tiempo su situación económica fue crítica. O sea, había veces que en serio no tenían ni qué comer. Tienen 3 hijas. Pero ella le creyó a Dios. Ella tomó la decisión de creerle a Dios y de obedecerlo. Oró por él, lo amó, lo respetó, se sometió a él. Él no lo creía, ¿eh? Él creía que se la habían cambiado, o sea, que literalmente era otra mujer la que le habían mandado disfrazada. Y solamente, en serio, porque lo he visto con mis propios ojos, yo les puedo decir. El milagro tan grande que Dios ha hecho en la vida de esa familia. Ya no veo. Primero que nada, el cambio de su mujer lo llevó a él a los pies de Cristo. Él se volvió cristiano. Y ahora es un hombre en toda la extensión de la palabra. Provee para su familia. Dios lo ha bendecido grandemente en su trabajo y es el líder de su casa y el que toma todas las decisiones. Y lo más increíble de todo es que ahora mi amiga es feliz. Ella antes era una mujer muy infeliz. Siempre luchando por alcanzar algo que nunca alcanzaba. Siempre tratando de agradar a su familia más que a su marido, ¿no? Y bueno, toda esta felicidad se la trajo el que ella decidió ser la ayuda idónea para su marido, ¿no? Entonces, aunque nuestros esposos sean cristianos, y particularmente si no lo son, necesitamos cambios hacia ellos porque la Biblia lo dice. Y vamos a seguir viendo la naturaleza de estos cambios, ¿no? ¿Qué dice Dios? Regresando al versículo 1 otra vez de 1 de Pedro 3. Que están ganados sin palabra. El punto 4 de 1 es sin palabra. Y como acabamos de ver en este pequeño desvío que hicimos hacia hablar sobre el respeto, ¿no? Nosotras como mujeres tendemos a hablar demasiado y a vivir poco. Si nuestros esposos son cristianos o no son cristianos, nuestra tendencia es predicarles mucho, presionarles otro tanto y mostrarles a Cristo en nuestras vidas poco. Obviamente en un matrimonio cristiano hay mucha buena comunicación, o debe de haber una buena comunicación, ¿no? Pero los esposos necesitan ver el respeto en nuestras vidas. Si yo me hago más amable, más tierna, más obediente, si tomo el tiempo para escucharlo, para atenderlo, eso lo va a motivar a confiar en Cristo, sea cristiano o no cristiano. Si no le resto autoridad frente a los hijos o frente a mis papás o frente a quien sea, si le sonrío, si lo escucho pacientemente, si le hago sus cosas favoritas de comer, si hago contacto ocular con él cuando le hablo, eso lo va a motivar a confiar en Cristo. Son cosas que se hacen sin palabra. No tienes que estarle predique y predique y predique a tu marido. Sin palabra, con tus actos puedes decir mucho. Y el segundo punto es básicamente el mismo, ¿no? Ganamos a nuestros esposos sin palabra, y el punto 2 del inciso D es por la conducta. Conductas son acciones, ¿no? Como mostrar el respeto. Tenemos que ganar a nuestros esposos otra vez. Hemos dejado de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Antes los escuchábamos, antes les sonreíamos, antes les dábamos ánimo y cumplidos. Y ahora con niños, mucho trabajo, muchos compromisos, muchas cosas que hacer en esta ciudad que es de locos, ¿no? Hemos dejado de hacer muchas cosas que expresaban amor hacia nuestros maridos y respeto también. Cuentan, bueno, Karina leyó un artículo sobre una señora cristiana que trataba de animar a su esposo y darle una buena bienvenida cada vez que él llegaba, a través de todos sus sentidos, ¿no? Y entonces cuando él llegaba del trabajo en la noche, le saludaba tiernamente, o sea, por el sentido de la audición, ¿no? Luego lo besaba, el sentido del tacto. Luego le sonreía, el sentido de la vista, ¿no? Y si no había tiempo de preparar la comida, freía un poco de cebolla en el sartén para que cuando él llegara por el olfato, sí, también se sintiera bien recibido. Está muy tierno, ¿no? Pero bueno, tal vez no tienes que ponerte a freír cebollas, pero al menos haz lo demás. Hay que proponernos, ¿no? Sonreírle más a nuestros maridos. Empieza tu día sonriéndole a tu marido, no reclamándole, ¿no? Te paras de la cama y, ay, ¿por qué dejaste ahí las pantuflas? No. Digo, no, no, empieza con una sonrisa, empieza hablándole bonito, recíbelo bien, ¿no? No toma mucho tiempo, en serio, no toma mucho tiempo. Otra cosa que no toma también casi nada de tiempo es el cumplido. Cuando escuchas que tu esposo se está alabando a sí mismo es porque tú no lo estás haciendo y lo necesita. Dile que es un buen proveedor, que es un buen esposo, que es un buen padre, que es un buen amante. Y si te es difícil decírselo, escríbeselo. Escríbele una carta. Busca la manera de que él lo sepa, de que él reciba esos cumplidos de tu parte. Y hablando de decirle que es un buen amante, bueno, pues aquí hay un atajo, ¿no? La manera más clara de expresarle tu amor a tu esposo es a través de las relaciones íntimas. Los hombres entienden el amor de una manera muy especial a través de las relaciones íntimas. Como sienten que tú les estás expresando de la manera mayor que lo amas. Y además, bueno, para ellos también es una necesidad, ¿no? No sé si para ti también sea una necesidad o no, pero para él sí lo es. Y es tu herramienta más efectiva para expresarle el amor. Si no lo disfrutas, aprende a disfrutarlo, porque realmente es algo que une muchísimo, ¿no? Dile que te gusta, dile que es tu Romeo, dile que es tu héroe. No creas que es cursi y no creas que a él le va a parecer cursi, al contrario. Eso lo va a hacer sentirse amado, y al sentirse el amado, él se va a desvivir por ti. Te va a dar mucho más amor. Dios creó en él esa necesidad de ser amado y respetado por su esposa, y pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé todo lo necesario para poder mostrarle el amor de esta manera.